Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Estamos en plena guerra civil. Hemos llamado a este programa Canciones para la Guerra porque ya dijimos en un espacio anterior que la música es muy importante, la canción más, y para la exaltación también militar y para la exaltación tanto de un bando como de otro, en este caso, la música era vital. Jorge de Persia, musicólogo, nos acompaña de nuevo. Gracias.
Hola.
¿Es tan importante como parece estas canciones, la música en general, pero estas canciones en particular?
Sí, al parecer era lo que sintonizaba más con el combatiente, con el espíritu popular que levantaba mucho el ánimo en una ciudad bombardeada constantemente, sitiada y demás. Entonces, estos cantos patrióticos siempre, desde la Marsellesa y mucho antes y siempre estuvieron.
Hemos empezado con el himno de riego, que es el himno de la España republicana. Es así, aunque al mismo tiempo, creo que en el año 37, también en la parte nacional de la España dividida, se dice cuál va a ser el himno de esa parte.
Sí, claro, cada uno fijaba sus situaciones y el himno de riego quizás nació más espontáneamente, ¿no? Porque ya era el himno más vinculado a las ideas republicanas. En cambio, el gobierno del sector nacional determina, efectivamente, ya en el 37, que su himno iba a ser la Marcha Granadera, que había sido hasta antes de la República. Y luego hacen una orquestación y una versión definitiva, y por decreto lo establecen.
La canción tan importante con autores de música, pues también muy importante, los hemos estado escuchando a lo largo de todos estos programas, que sin embargo hacen y adaptan este tipo de canción, a veces canciones populares, la mayoría de las veces, ¿no?
Sí, los compositores, digamos, de música culta, por decir, todo este movimiento que fue el grupo de la República, pero no solamente los que eran republicanos, había otros que no coincidían con sus ideas, pero en general casi toda esa generación, o esas dos generaciones, porque también hay que incluir la de Falla, que era un poquito anterior, tomaban como referencia el canto popular y para ellos era una gran referencia. Lo que diferían en términos estéticos era cómo trabajaba, cómo elaboraba cada uno de ellos ese canto popular para llevarlo a la pieza de concierto. Y ahí sí que había una diferencia en términos formales y una diferencia en términos conceptuales que estableció las distancias entre un grupo y otro. Y entonces ya fueron directamente a los cancioneros populares para encontrar las fuentes para traducir el entusiasmo de la guerra.
Vamos a escuchar ahora una pieza de Rodolfo Halffter, que se titula Paso del Ebro, precisamente que narra la batalla del Ebro y este paso del Ebro.
Carmela.
música que hemos escuchado, igual también que el himno de riego y que la que escucharemos después, también de Rodolfo Halffter, es una pieza original, original quiero decir en el sentido de que es antigua, de que se grabó en París, pues prácticamente cuando estaban ocurriendo los hechos.
Sí, Rodolfo Halffter, muy activo, ya dijimos, con el gobierno de la República, junto a Gustavo Pitaluga, y en otra ocasión, junto a Roberto Gerard, el compositor catalán, van a París a grabar estos cantos de guerra. Y felizmente se han conservado las grabaciones originales, se ha hecho ahora una reedición que son las que estamos escuchando. Es un grupo instrumental que se llama La Cobla de Barcelona, y las versiones de estas canciones, algunas son de Gustavo Pitaluga y otras de Rodolfo Halffter. La que el Paso del Ebro, por ejemplo, que canta a esta epopeya que era tan importante para el destino final de la guerra, ha sido armonizada por Rodolfo Halffter. Y la que vamos a escuchar después también es la armonización de Rodolfo Halffter. Ellos hacían unas adaptaciones.
Pues vamos a escuchar precisamente El tren blindado.
Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba,
por ver si Franco llegaba.
Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba,
lo bien que tiroteaba. ¡Hala, mareo, mareo!
Silba la locomotora y Franco se va a paseo.
Y hablábamos en otro programa de Carlos Palacio y hablábamos también de su música, que fue muy conocida y que a él le sorprendió cómo un miliciano en Madrid la iba tarareando cuando él la escuchaba. Eso es curioso. También hace esto mismo con canciones, ¿no?
Por ejemplo, bueno, el caso del tren blindado era una de estas canciones que ellos adaptaron rememorando una epopeya de la que de alguna manera fue responsable Gustavo Durán, que era también un músico muy admirado por todos ellos, que estaba combatiendo en el frente. Y de ahí vienen los episodios famosos del tren blindado. Luego hubo una convocatoria en los comienzos de la guerra en Madrid y en Barcelona, fundamentalmente donde se pedía a los músicos y a los escritores y poetas que participasen en la composición de canciones que serían interpretadas por coros populares y que podrían, lógicamente, tener un efecto en el frente de batalla y demás, y en las ciudades que padecían las condiciones de la guerra. Se sumaron muchos, casi todos los compositores. Curiosamente, Julián Bautista no, pero los demás sí participaron y dejaron sus canciones con mayor o menor éxito. En el caso de Palacio, esta fue, dicen, la que era más popular. La
Compañías de Acero.
Compañías de Acero.
Las compañías de acero cantando a la muerte van. Su fuerza escucha y gana la lucha por la libertad. Las compañías de acero cantando a la muerte van. Las compañías.
Pues también tuvieron y pusieron su granito de arena en cuanto a la composición compositores de otros países. Por ejemplo, días antes de la batalla de Madrid, pues llegó a España Hans Eisler. Es un compositor alemán y hizo también una canción importante. En este caso, sí, el texto es suyo y la música es suyo, toda la canción, ¿no?
Las canciones que hizo Eisler, que las compuso aquí en España, las hizo con texto de Herrera Petere. Pero Eisler venía de Alemania y venía de toda la experiencia del teatro de Bertolt Brecht. Entonces esto explica un poco también la ideología, ¿no? Él era un militante de la música que comunica. Él decía que hacía la música para decir cosas a la gente, con cierta distancia de una música mucho más elaborada y demás de concierto. Entonces, Eisler, hay fotos de su estancia en Madrid y de su colaboración cuando estaban componiendo estas canciones.
No solo es Eisler, el compositor que viene a España, hay otros también que vienen de otros países.
Sí, el compromiso con la República Española, bueno, surgió de distintos ámbitos del mundo, ¿no? Hay norteamericanos, caso de Conlon Ancarrow, que pusimos un ejemplo el programa anterior, y que fue más bien combatiente que músico activo aquí, pero después se dedicó el resto de su vida, que fue una vida marcada por el exilio, porque en Estados Unidos lo echaron de su país y tuvo que ir a México y vivió en México toda su vida y ahí compuso una obra de vanguardia extraordinaria. Pero también había otro músico importante, Lan Adomian, que fue muy amigo de Margarita Nelken y demás, y que compuso varias de estas canciones que estamos escuchando.
Pues ahora vamos a escuchar de Hans Eisler, No pasarán.
No pasarán, no pasarán, los de acero firmes están, temple duro, roca viva, que al fascismo aplastará, vencerá, bomba cinco, bayonetas, al combate acero va, pasará, no pasará.
Esto era lo que ocurría en esos momentos más cruciales de la guerra civil. Estamos en plena guerra civil y hay que, de alguna manera, levantar los ánimos de todos los que están luchando. Supongo que esto ocurriría, como hemos dicho al principio, pues prácticamente pues entre los dos contendientes.
Sí, sí, claro, la música se usaba en cualquier ocasión. Curiosamente, las músicas en sí no son muy diferentes, porque en muchos casos incluso usaban la misma melodía y el mismo ritmo con otra letra, que era lo determinante. Sí, en la zona nacional participaron y utilizaron música de compositores italianos vinculados al fascismo, ¿no? Hay muchas ediciones, se pueden consultar en la Biblioteca Nacional, de autores italianos que escribían canciones para el bando nacional, pero también compositores que estaban afiliados a esta, vinculados a este sector, también participaron activamente. Siempre el fondo era música popular, pero el entusiasmo mayor se puso de manifiesto en la República, porque además se editaron varios cancioneros, el Cancionero de la República, se editaron en Barcelona, recopilaciones muy importantes. Y de ahí nos quedan algunas de estas grabaciones.
También es importante pues, la aportación de los textos, en este caso de poetas, algunos de gran renombre.
Sí, sí, claro. Herrera Petre, Miguel Hernández, Rafael Alberti. De hecho, ellos eran muy activos, ¿no?, en el frente de guerra y estaban muy, muy presentes y siempre llevaban sus canciones y las obras de teatro a las que les agregaban música. La música era parte de la militancia.
También es importante, y aquí lo tengo que destacar, el papel de la radio, porque la radio era la que llevaba la música a todas partes y a todos los frentes.
Sí, la radio como elemento de propaganda. Desde Sevilla se escuchaban las emisiones de Queipo de Llano, las famosas diatribas y todas estas cosas. Y lógicamente la radio republicana también tenía sus programas. Uno de los artífices de la música en la radio de la República fue Salvador Vacarisse, uno de los grandes músicos del 27.
Y hay otra canción y otro autor, en este caso Canal Chapí, que a mí me gustaría que habláramos muy brevemente, pero para poder oír su canción Campesinos.
Sí, Canal Chapí es nieto del gran Chapí y era muy joven cuando empezó la guerra. Él acababa sus estudios de composición en el Conservatorio de Madrid con Conrado del Campo, el maestro casi de toda esa generación. Era un músico muy distinguido, muy dinámico y que muy pronto se vinculó a todo el resto de la generación, como Vicente Salasbiu, que era otro joven también de la época, muy amigos de Julián Bautista, de Rodolfo Hafter y demás. Y Casalchapí, bueno, tuvo una vida compleja después de la guerra, por las circunstancias que marcaron los exilios, el campo de concentración en Francia, una larga estancia en el campo de concentración, se conservan una cantidad de cartas suyas realmente desesperadas, pero siguió su actividad como compositor, finalmente fue al exilio a la República Dominicana y recorrió en el exilio varios países de América hasta que regresó a Madrid.
Hablaremos también de este autor en el exilio, pero ahora vamos a oír Campesinos.
Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear. Marchamos a...
Para acabar, no nos queda prácticamente tiempo, pero para acabar me gustaría otro himno, el Segadors, que indudablemente es el himno de Cataluña.
Y la versión que vamos a escuchar es esta versión original de la Cobla de Barcelona, que grabaron entonces en París en ese año 37, creo, coincidiendo con el Guernica de Picasso y la exposición que se montó en ese momento, que rememoraba, claro, los duros episodios de la Guerra Española.
Pues muchísimas gracias, Jorge de Presa, y acabamos con el Segador.
Gracias a ti.
Un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.